En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Y acá estamos en un nuevo, en la segunda parte en realidad de Diálogos Comanches y en una nueva entrevista, un nuevo encuentro. Tenemos la enorme fortuna de encontrar, tengo ganas de decirte a Rupert, Roberto.
Bueno, decime como vos quieras.
Porque, viste, Roberto Manzoni, un estimado autor, integrante de un elenco con un montón de personas también conocidas y en un teatro además que queremos mucho, para hablar de la obra True Green Meat.
Muy bien.
De Gonzalo Arci, que se estrena, el sábado 22 de octubre, se estrenó.
Sábado estamos 22, en el futuro.
Ustedes cambiaron de iban a estrenar antes y pasó algo, ¿no?
¿Querés que te cuente eso? ¿Querés arrancar
no sé si
por ahí?
Se puede. ¿Qué iba a estrenar hace tiempo, ¿no? Hace un mes o algo así.
Bueno, originalmente la obra se iba a estrenar el 2 de septiembre, pero nos inscribimos en el Fortalecimiento de las Artes y bueno, tuvimos que esperar a ver si quedábamos, ¿verdad? De hecho, tuvimos que esperar hasta el 24 de agosto, que era cuando se daban los fallos, y bueno, ahí el momento crucial era, si no quedamos, tenemos que estrenar el viernes 2, y si quedamos, bueno, se verá. Quedamos y ya no eran, y ya no era el 2 ni tampoco los viernes, pasó a ser tipo los sábados y los domingos, y bueno, se pasó el estreno para el sábado 8 de octubre, pero tuvimos un pequeño percance con uno de los integrantes, un pequeño problemita de salud que por suerte fue pequeño, y bueno, quedamos un poco a la expectativa de eso, de ver cómo se resolvía, que por suerte se resolvió de la mejor manera posible, tuvimos mucha suerte y él también. Bien. Y bueno, pudimos estrenar por fin el sábado pasado.
De ahí venía mi confusión. El teatro, el hermoso Teatro Victoria de Montevideo, Río Negro 1477. Efectivamente, sábado 21 horas, domingo 19. Se vende en la sala y en un WhatsApp que pondremos en la página web.
Sí.
Y el elenco, aparte de tener a Roberto, tiene a Marcel Yawi Monegal, Angie Oña, Miguel Jiménez y Gabriela Sarabia. De la obra, yo tendría 200.000 cosas para preguntarte, porque hace nada de tiempo estuve discutiendo con un amigo que me porfiaba que no había obras de ciencia ficción, ni había habido, decía él, ni habrá, decía él, no hay obras de ciencia ficción. Y yo decía, sí, hay una, y ustedes ahí me cambiaron la fecha de estreno y casi me hacen perder la apuesta. ¿Se podría decir que es una obra de ciencia ficción?
Sabés que yo venía pensando, ¿no?, en esto, ayer tuve otra entrevista y es un poco difícil definirla, pero sí, básicamente en realidad plantea un futuro y una tecnología que hoy por hoy no sé realmente si existe, aunque está encaminada, ¿verdad? Así que por ese lado se podría decir que es de ciencia ficción, aunque yo no la definiría tan así, pero si es por ganar una apuesta, te hago el 2.
Está buenísimo. Porque claro, le contamos a la gente para que entienda, digamos, la sinopsis es, dice, ¿es posible cambiar el sistema desde adentro? Ya arranca con una pregunta hermosa, pero habla de Uruguay en el año 2034. La víspera de un mundial, y una empresa que desarrolla carne sintética intenta conseguir apoyo para que la carne verde sea lanzada junto al partido inaugural, y para eso debe enfrentarse al pasado y a sus ex compañeros del Frente de Liberación Animal. Digamos, ese sería.
Y ahí tenés 300 cosas más para preguntar.
Ahí va. O sea que vos decís que no es trascendente para la obra el hecho de que sea en el futuro.
En realidad, sí, pero no. O sea, yo en algún momento también me planteé si se podía decir que era distópica, pero en realidad tipo tampoco es distópica, si bien tiene como un cierto sabor a distopía, ¿verdad? Una de las cosas que plantea la obra en este periodo de nuestro presente, que es el 2022, al futuro, que es el presente también de la obra, por decirlo de alguna forma, es sucesivas pandemias. Después de la del COVID-19, ¿verdad? Que eso también, en cierta forma, y acá sin temor a spoilear, te diría que favorece, en cierto modo, la inserción de la carne verde. Y bueno, un poco el hecho de que el Mundial sea en el 2034 en Uruguay, porque la lógica, viste, todo eso que se viene hablando de hacer el Mundial en el 2030, por los 100 años, un poco el retraso ese viene también por esas sucesivas pandemias.
Ah, bien, porque yo en un momento dije, esto Viste como los dramaturgos tenemos fama de no saber de fútbol. Y dije, esto no puede ser una patinada. Las cosas que buscás, tiene que ser por algún motivo, ¿verdad?
Claro, todo sí. No sé si todo tiene un porqué en esta obra, pero hasta ahí llegamos
Hay
bien.
muchas cosas. Pero sí, lo de la carne sintética yo lo he escuchado. Hace poco está
Sí,
sonando.
está sonando. Se puede, tipo, una, seguramente haya material, pero hasta donde mi magro conocimiento llega, sé que está sonando. Sí, bueno, en realidad hace muchos años que suena lo de diferentes intentos de carne sintética, pero está sonando más del tipo que propone la obra.
Ahí va, claro.
Carne sintética de laboratorio in vitro.
Claro, es más compleja. Yo te iba a preguntar justamente eso, odiando las etiquetas y entendiendo que significa una reducción que seguramente sea injusta, vos dirías, o sea, cuando invitás a la gente a ir a la obra, dirías que se va a encontrar a una comedia, a qué tipo de expectativa puede llegar a tener el espectador. Porque hay algunos que son así y quieren saber, te preguntan 10 veces, pero ¿de qué se trata? ¿Pero de qué se trata?
Voy preparado para reírme o para llorar o para
Exactamente.
qué.
Hay gente que necesita, viste, como un calentamiento previo.
Sí, mirá, este es otro de la. Bueno, yo te decía que es difícil de definirla, la obra. Más bien que definirla, digo, encasillarla en un rubro, digamos, ¿no? Si es comedia, si es tragedia, si. Así que nosotros en una primera instancia decíamos que era comedia, pero en realidad suceden cosas bastante trágicas, que a la vez están insertas dentro de la comedia y la comedia inserta dentro de la tragedia. Yo creo que la obra es bastante impune en eso, te hace pasar de una sensación a otra, a veces sin siquiera una transición. Y esto más bien te lo voy diciendo valiéndome de lo que me han dicho algunos espectadores, ¿verdad? En determinadas situaciones que pueden ser bastante trágicas, digo, para los personajes son trágicas, ¿verdad? O no nos olvidemos que lo que está sucediendo en la obra es la realidad
Sí.
de esos
Y
personajes, o sea,
dice que al
para.
fin y al cabo la comedia no es otra cosa que la tragedia después de un tiempo, ¿no?
Por ejemplo, digo, o sea, para ellos lo que está pasando es real, o sea, sufren, ¿verdad? Pero parece que esas cosas, son interpretadas de forma risible por el público, sin ser de repente tan buscadas, aunque sí hay un guiño a la comedia, ¿verdad? O sea, si yo tuviera que ser más sintético, diría, anda preparado para reírte y para llorar.
Bien, un abanico de cosas.
Puede que no te pase ninguna de las dos, ¿no? Cada ser humano es diferente, pero yo te diría que han pasado esas cosas en estas funciones.
Qué bien. Y háblame de tu personaje dentro de ese elenco.
Mi personaje se llama Palanca.
Buen apodo.
Sí, sí,
Yo
sí,
tenía
sí.
uno, yo soy del cerro, tenía un vecino que le decíamos el Palanca.
Ay, así hay alguno en la vuelta, sí, pero no es un apodo tan común.
No.
A mí cuando me presentaron el personaje me dijeron que el Palanca era el que conseguía cosas.
Ah, bien.
¿Verdad? Dentro del grupo este del Frente de Liberación, ¿verdad? Es al que vos de repente capaz que no le podías confiar la planificación o cierta toma de decisiones, pero es un miembro muy activo, ¿verdad?
Bien.
Si se precisa algo, el bailo consigue.
El conseguido.
Sí.
Claro.
De
Sí.
forma, digamos, por decirlo de alguna manera, tanto legal como ilegal.
Ah, claro, como debe ser
Sí.
para un conseguidor. Otra pregunta que para que cuentes sin contar y sin spoilear, esta es
Sí.
difícil, no sé si vas a poder contarla.
Dime.
La pregunta esta con la que se inicia por lo menos la sinopsis, ¿no? Que dice, ¿es posible cambiar el sistema desde adentro? Es casi una discusión filosófica, ¿no? Es algo que se ha planteado mucho y que yo creo que ha servido inclusive como excusa, ¿no? Yo soy católico, para poder seguir siendo católico frente a las aberraciones de mi propia iglesia, digo, ah, pero hay que cambiarla desde adentro, ¿no? A veces es la excusa fácil de los que no se quieren salir de algún lado en el que están un poco cómodos por algún motivo. ¿Te parece que esa pregunta se contesta en cierta forma en la obra? ¿O es solo el planteo de la pregunta y nada más?
Mira, yo creo que tanto a los actores como a los espectadores no, nos va pasando lo mismo, y yo creo que los personajes también, Creo que cada uno responde eso a su manera dentro de la obra y lo juzga también con las herramientas previas que tiene, ¿verdad? Yo de repente en lo previo te diría, no, sí, se puede cambiar el sistema desde adentro. Pero tengo tantas razones para decirte que sí como que no. Y tantas éxitos como fracasos. Sí está bueno lo que vos planteás de repente como para mantenerse dentro de un status quo, decir, no, sí, el sistema estoy acá adentro porque es la única forma de cambiar el sistema. Yo creo que hay muchas formas de cambiar el sistema. No diría, esto obviamente es a título personal, lo que si vamos a la obra, yo diría que esa respuesta no está definida. Así que, retornando al inicio, diría que ensancha un poco el margen de respuesta, pero no responde.
Bien.
O sea, básicamente eso lo va a jugar cada uno.
Bien. Y si tuvieras que abstraerte un poco saquemos tu personaje, que quedó claro, bastante claro, del resto del elenco, hay algunos siempre, o siempre no, pero a veces pasa, de que hay algún personaje que por algún motivo, que puede ser por quien lo interpreta o puede ser por las características del personaje, te llama a vos especialmente la atención o la señalás como, hay que mirar esto. ¿Te pasa eso? ¿Hay algún personaje o compañero de elenco que a vos por algún motivo te llame la atención, capaz que en algún momento puntual de la obra o capaz que en toda la pieza?
Bueno, yo creo que más que a la obra, por tanto, digo, por la respuesta que el público nos ha dado, tipo, genera bastante atención la obra en sí, por cómo está dispuesta, que te lleva a que le prestes atención y que te engancha, digamos, por decirlo. Después, con el tema de los personajes, cambiaría la palabra atención por empatía, porque es la que hemos utilizado también con las personas que la han visto y entre nosotros, de cómo se empatiza, ¿no? Ha sucedido que en realidad las personas han empatizado en diferentes momentos con diferentes personajes. Y es así. En un momento empatizas con uno, en un momento empatizas con el otro. Hay algunos personajes, digo, todos los personajes tienen relevancia, ¿verdad? Pero claro, hay uno que es el hilo conductor de todo esto, que es el que trae la propuesta, ¿verdad? Que de la carne verde, que es el CEO de True Green Meat, compañero del Frente de Liberación Animal en su momento. Que se fue y pasaron cosas que obviamente no puedo contar. Se fue y cuando vuelve, vuelve con esta maravillosa idea, este maravilloso momento. Y por razones del destino, tiene y es insalvable, tiene que convencer a sus compañeros para poder mandar la carne de oro. Entonces, de repente, ese personaje, claro, es un poco más llamativo porque es como el hilo conductor de todo, ¿verdad? Y los personajes, a su vez, empatizan y dejan de empatizar con él y no empatizan. Intermitentemente. Y eso obviamente el espectador lo absorbe.
Y hablando un poco de la propuesta de toda la escena del teatro, hay dos cosas que a mí me da la sensación, puedo estar equivocado, pero de que la música tiene como un peso especial por cómo está presentado, cómo está contado, y ahora hablamos un poco de eso. Y aprovecho para preguntarte, aparte de la música, del tema de escenografía, porque el Teatro Victoria tiene una cosa maravillosa que es un espacio espectacular, pero su misma espectacularidad condiciona alguna de las piezas. No sé si a usted le ha pasado y cómo han resuelto eso, ¿no?
Bueno, primero el tema de la música, ¿no? La música tiene algunos ingredientes que la hacen un poco impactante, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Y yendo al tema de la escenografía, sí, bueno, el Teatro Victoria es grande,
Es
tiene mucho
grande.
espacio, ¿verdad? Pero la resolución que se encontró para poner en escena dos tiempos diferentes, o sea, tanto el 2034 y el 2022, fue dividir el espacio de alguna forma en dos. O sea, si hay una plataforma, digamos, que es 2022, 2034, perdón, y piso 2022. Y bueno, realmente lo que pasó ahora es que esa plataforma aprovechó bastante el espacio. Y yo no sé de repente si hay otro teatro con las dimensiones como para hacer esa plataforma, ¿verdad? Planteándonos hipotéticamente de hacerlo en otro lado. O sea,
Claro,
creo
estaba
que
buscando
aprovechamos el
porque
espacio,
música, ambientación, visuales, Alejandro Fleitas,
¿verdad?
y bueno, Benicio Barci, Es algo de Gonzalo Arce, ahí hay familiaridad, creo.
Ah, sí.
La voz en off. contame un poco, bueno, quería nombrar el músico porque ya que la ambientación y visuales dice también, o sea que hay algo para...
Hay proyección, claro.
Hay proyección también.
Sí, sí, sí.
Ah.
Sí, hay unas proyecciones.
Tanto por la temática, por todo lo que plantea, podrías que es... voy a usar un término horrible, le pido perdón a toda la gente, pero no se me ocurre otro.
A ver.
Teatro experimental, iba a decir, o moderno o contemporáneo. Son tres nombres horribles. ¿Pero tiene ingredientes de eso? Bueno, estamos hablando, lógicamente no es un clásico, es un texto inédito y que usa proyecciones, música ambiental, estamos hablando dos tiempos, el futuro, todo esto, podríamos enmarcarlo dentro de un... ¿Tiene toques experimentales? ¿Cómo lo vivís eso?
Bueno, el hecho de tener que poner en escena dos años diferentes, dos épocas diferentes, puede ser experimental, no creo que no se haya hecho antes, debo ser hacer un montón de veces. Quizás lo más experimental es cómo lo resolvimos, ¿verdad? Esto que te decía del recurso de dividir la escena en dos que están conviviendo, ¿verdad?
Sí.
Quizás eso sí puede ser medio experimental. Después hay algunas cosas, yo no sé si son experimentales, pero sí donde se asumen ciertos riesgos. Capaz que la palabra suena como que uff, muchísimo, como riesgo, que se electrocute, que se prenda fuego, ¿qué van a hacer? No, pero tipo riesgos escénicos, ¿verdad? Y tal, sí, no sé si experimental, pero sí contemporánea, por decirlo así. Sí, yo diría que sí. Bueno, tal, ahora, como lo decís vos, está insertada acá, en el presente y en un futuro cercano, ¿no? También.
Claro,
¿no?
que es como peor, porque es como un futuro que se puede intuir, entonces...
Sí, se puede intuir.
Si decís el año 3000, decís, bueno, no, o sea, está todo permitido, porque puede haber hasta claro. Retrocesos. Pero en un futuro eso, cercano, claro.
Por eso te digo, y en realidad no hay como que mucho margen para decir, bueno, ahora los autos vuelan y...
Claro, claro.
Y las vacas nacen en huevo, ¿no?
Claro.
Pero está, sí, hay un pequeño margen para inventar, digamos, para jugar.
Ahí va. Ya se nos fue volando el tiempo, pero hay un par de preguntas a las que no quiero renunciar, aprovechando que te tengo acá, que un poco es, primero, tu visión, bueno, esto que les ha pasado al principio, ¿no? Lo de la fortalecimiento de las artes, la presencia de la pandemia dentro de la misma obra, que yo creo que está bueno cuando pasa eso porque se empiezan a intuir obras que han sido escritas o concebidas con el concepto de que puede haber pandemia, de las pandemias, me parece que es un concepto que aparece, yo ahora justo me crucé con un par de libros de cuentos de gente que los escribió en pandemia, entonces son cuentos donde están presentes las cuarentenas, están presentes los encierros, los miedos que hubo en ese periodo, que todavía capaz que perduran, ¿no? Yo creo que recién ahora se están como viendo obras que instalan esos temas arriba de la mesa. Entonces yo quería preguntar un poco tu visión de esto, bueno, el fortalecimiento del azar, todo lo que les pasó. Tu visión del momento cultural para hacer teatro, ahora que, ya que tenés esto de lo que ha pasado, lo que están viviendo ahora, lo que intuyen que puede pasar en el futuro cercano, ¿cómo describirías el momento cultural de nuestro país? De nuestra ciudad, ¿no? Porque para el país es mucho.
Pregunta difícil de sintetizar.
Sí.
Lo voy a intentar. Yo digamos que la hablar de cultura es muy amplio, ¿verdad? O sea, abarca demasiadas cosas, pero centrándonos en el teatro, la cultura, volvamos a la cultura, ¿no? Creo que siempre está en riesgo. Siempre está en riesgo por una o por otra cosa. Digo, todos sabemos que es difícil vivir de estas cosas, en el sentido de que sea el único ingreso, por decirlo. Y bueno, ni que hablar que todo esto de la pandemia afectó visiblemente a la cultura en general y al teatro en particular, ¿verdad? O sea, vimos cosas como que el tema de aforo, cosas que eran bastante incongruentes, como por ejemplo que en un ómnibus puedan ir 40 personas apelotonadas a milímetros la una de la otra, y en un teatro tenga que estar separada y tengan un, ¿cómo se llama?, un límite. Ojo, yo no estoy diciendo, oh, que lo metan todos uno al lado del otro, no sé qué. Bien, pero son como
Clarísimo.
incongruencias, es
Está
como
clarísimo.
incongruencias, ¿verdad? Muy, muy
Clarísimo.
visibles. Y realmente, claro, que afectó. De hecho, no específicamente en esta obra, sino en una que estrené el año pasado, que era un reestreno, nos tomó el 2020, empezamos en 2020 y fue todo expectativa, 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 expectativa. Y estuvimos prácticamente un año en esa expectativa sin parar de ensayar, porque bueno, capaz que ahora es en agosto, bueno, no, parece que ahora va a ser en septiembre y al final. Y todavía después, el borbollón de obras que estaban ahí a la espera para
Claro.
ser estrenadas y que hubo
Es
que
una
barajarlas.
avalancha, mortal, sí.
Sí, bueno, la verdad que en cuanto a lo que era la pandemia, sí, tipo, creo que afectó bastante a todo lo que es, no la producción artística, porque Uruguay me parece que es un país que tiene una producción artística impresionante. Me parece que es hasta una cosa que estamos desperdiciando, porque para mí es de exportación esto,
Sí.
a lo que voy. Que es algo que habría que poner una fuerte inversión ahí para. Yo creo que es un producto exportable, acá todo el mundo hace algo, por decirlo de alguna manera.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Y creo que, claro, está un poco como que dejado de lado y hay todo ese costumbrismo de que, no sé, por amor al arte, de que las cosas se hacen por amor al arte, pero tipo las personas que estamos en esto comemos,
Tenemos
necesitamos,
esa mala costumbre, claro.
tenemos la mala costumbre de comer y
De comer,
respirar.
sí.
¿Qué tal? Y bueno, sí, creo que es el. Le falta como mucha atención, podría tomarlo a nivel estatal, pero bueno, también existen estos incentivos, ¿verdad? Como lo que mencionaste, como fortalecimiento, que la verdad que dan una mano importante también.
Tiene, claro, sí tiene, muy importante, claro.
Si
Alberto.
bien, tipo, bueno, falta un montón, ¿no? Para.
Claro, para lo que debería suceder. Roberto, se fue volando el tiempo. Yo te doy muchísimas
Bien.
gracias por haber compartido este rato con nosotros. Le pedimos a la gente que vaya a ver Chubi.
True Green
Ahí va.
Meat.
Exactamente, Chubi Meets. Que lo vaya a ver al Teatro Victoria. Vamos a poner todos los datos en la página web de la
Dale.
radio para que puedan disfrutarla. Y te doy muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros acá.
Dale. Y igualmente, y lo disfruté mucho. Hasta luego.
Un abrazo. Y así terminamos un nuevo diálogo con Manche. Nos vemos el próximo jueves de mañana a las 10 acá en Unirradio, como siempre. Y los esperamos, recuerden, este sábado 29 a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en la calle Grecia, en el Cerro. Los esperamos un cacho de teatro. Cacho de la Cruz y yo hacemos un encuentro con todo el público. Entrada gratuita, así que pueden ir. La entrada es totalmente libre. Lo que sí tienen que llamar porque quedan muy poquitas localidades, es por invitación. Va a haber sorteo, va a haber anécdotas y un encuentro maravilloso con muchísimas sorpresas. Así que los esperamos ahí, un cacho de teatro en el Centro Cultural Florencio Sánchez, este sábado 29 a las 5 de la tarde. Y después, la semana que viene, empieza la Feria del Libro. También iremos contándoles las actividades que tenemos en la Feria del Libro. Creo que estamos ya el 1 de noviembre, ya estamos ahí en la Feria del Libro. Nos va a acompañar Maxi de la Cruz, también va a estar con nosotros. Vamos a hacer también un encuentro con todos los lectores de Todo esto es mentira, la verdadera historia de Cacho de la Cruz, que es un libro que va de cabeza a su segunda edición, porque su primera edición, a pesar de que fue gigantesca, por suerte se agotó, así que aprovecho para darle muchísimas gracias a todos los lectores y los esperamos en un próximo diálogo con Manche.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.